Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz y que además dedicamos a la cultura hispánica. Porque hay gente que se le llena la boca de esas pavadas de la hispanoesfera y la iberoesfera, todas esas tonterías mayúsculas, pero luego a la hora de impulsar la cultura hispánica está la cosa por ver. Se cuentan fábulas y leyendas doradas y monsergas, y luego está la realidad. Nosotros todos los lunes tenemos ese programa doble. Primero nos quedamos con la historia y les contamos la verdadera historia de España para que puedan entender cosas que son brillantes, cosas que no lo son, y en la medida en la que se conocen unas y otras, pues efectivamente se puede construir un presente y un futuro mejor. Empezamos siempre con el Así fue España, con la historia de España, y ahí se queda siempre un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches, le vuelvo a saludar.
¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de acompañarle un lunes más en este viaje por la historia de España.
Así es. Bueno, y luego ya saben, después de eso entramos en la segunda parte de nuestro programa doble dedicado a la cultura hispánica, y ahí viene doña Sagrario Fernández Prieto y sus palabras al aire, y nos detenemos en el mayor legado de España al acervo común de la humanidad, que es la lengua española, para que ustedes la hablen cada vez mejor, la escriban adecuadamente. Que da vergüenza ver cómo escriben algunos en las redes sociales. Es que parece que agarran la gramática española y empiezan a dar darle coces y coces como si quisieran acabar con ella. Es terrible, es terrible.
El WhatsApp empezó, ¿verdad? Los sistemas de Messenger, sí, con aquello, sí, de ir poco a poco reduciendo las letras y los caracteres, y al final hemos llegado a un punto en el que si ya la gente hablaba mal, ahora pues escribe mucho peor, ¿no?
No, y el que es analfabeto es analfabeto. Entonces, aparte de las faltas de ortografía, no sabes dónde empieza la frase y dónde termina, porque no saben puntuar o deciden directamente no puntuar. La sintaxis es algo desconocido para ellos. Se deben de creer que es una diosa egipcia o algo así. Claro, es tremendo, es tremendo. O sea, es
bueno, el no pues leer ahí, también ayuda a eso, ¿eh? No leer ayuda a eso.
No leer ayuda mucho. Yo recuerdo un jubilado ya muy mayor, que este todos los días se leía una novela del oeste, de aquellas que se cambiaban en los puestos.
Sí, sí.
Y entonces este hombre siempre andaba leyendo novelas del oeste, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y un día ya se lo pregunté, era el padre de una amiga, y siempre le veo a usted, y me decía, dice, ya no es por lo que se aprenda o por el entretenimiento. Dice que si usted lee esto, aquí las H's están bien puestas. Las B's y las V's son correctas. Oiga, y se aprende mucho de leerlo.
Claro.
Y yo pensé, pues mira, aquí el lugareño no saldrá de Arizona, pero seguro que tiene una ortografía mejor que mucha gente que acaba el bachiller, ¿no? O sea que tenía razón el hombre aquel, era un personaje.
Tenemos a Doña Sagrario al pie del cañón, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros nos vamos no al pie del cañón, pero vamos, sí al pie del Castillo, con la continuación de estos episodios que estamos dedicando a los inicios de Castilla. Hoy sería Castilla III o Castilla III, Rodrigo primer conde de Castilla. Hemos hablado de esos inicios de Castilla, hemos hablado de esos jueces alcaldes, uh-huh, o alcaldes jueces, y hoy vamos a hablar de los condes de Castilla, que son unos personajes de una enorme relevancia, y el primero que aparece es precisamente Rodrigo, que es el primer conde de Castilla.
Hijo de Ramiro, sería un Ramírez, no está muy claro, ¿no? Si era hijo de Ramiro.
No está muy claro.
El rey Ramiro primero de Asturias, ¿no?
Sí que era cuñado de Ramiro. Él era hermano de la reina. Él era hermano de la reina. O sea que tenía una relación muy estrecha con Ramiro. Y luego, con Ramiro no tuvo mucha importancia, pero Ordoño le encomienda la defensa oriental de ese reino de Asturias. Y además dice, hombre, Rodrigo conmigo se lleva bien. Es de la familia, nunca mejor dicho. Además, puedo fiarme de él. Vamos a hacer una cosa. A mí esto de que elijan los jueces los castellanos no me gusta, porque estos eligen los jueces y el día menos pensado deciden que eligen a quien quieren, y a mí, que soy el rey de Asturias, no me hacen ni caso. Con eso de que el camino es largo, el fuero juzgo es incomprensible, etcétera, estoy viendo yo que estos me van a hacer algo. Y entonces, aquí, pues esto lo vamos a solucionar. Voy a nombrar un conde. Pero claro, esto que teóricamente hubiera tenido que provocar una reacción negativa de los castellanos lo acogieron muy bien porque dijeron, mira, estupendo, tenemos un conde, el conde se dedica a protegernos, etcétera, etcétera, y además no tenemos que tratar con Oviedo. Cuando tenemos que tratar algo, vamos al conde y luego el conde que se las apañe con el rey. Y entonces esto todavía nos va a dar más autonomía de la que teníamos y además con mayor protección. Y para los castellanos la idea del conde fue realmente magnífica. Veremos que luego el conde acabó convirtiéndose en conde independiente y luego ese condado de Castilla acabó convirtiéndose en reino y terminó siendo la parte más importante de
la
España.
La ventaja que presentaba en principio, que es que no iba a rebelarse, al final, bueno, pues sí se rebeló, claro, ¿no? Que era un poco la idea, ¿no?
Sí, pero en esta época realmente era un personaje de confianza. Rodrigo, el rey, estaba encantado. Ahora, lo que debía demandar Rodrigo se desprende, por ejemplo, de un documento del año 890, en que cuando se describe la época se dice reinando Rodrigo, conde de Castilla. Es decir, que rey no era, sometido al rey de Asturias estaba. Pero cuando se describe lo que hacía como conde de Castilla, se dice reinando Rodrigo, conde de Castilla. O sea que parece bastante claro que en fin, en Castilla lo que se hacía en Castilla lo decían los castellanos y el conde Rodrigo. Y por cierto, esto es algo que no sucedió en ningún otro lugar del reino de Asturias o del reino Astur-Leones. Es decir, la idea de ese conde, que además el conde reinaba, o sea, no mandaba o regía o en fin, algo de este tipo, sino que reinaba, eso no se da en ninguna parte. Es verdad que además el control que empieza a ejercer al principio es un control que iba desde las montañas de Santander a las fortalezas que había en el río Ebro. O sea, el inicio, pues es ese inicio de Castilla que ya vimos en su momento y que es una Castilla que ya no es ni Asturias, ni es León, ni es Vasconia, ni siquiera es la primitiva Bardulia. Pero la verdad es que Rodrigo es un personaje que va a tener una enorme importancia como reconquistador. De hecho, Rodrigo va a dirigir una expansión que dura 20 años. Él se convierte en conde en el 852 y durante esas dos décadas realmente va a crecer de una manera inmensa. En los años 60, en la década siguiente a convertirse en conde, ya el territorio que él controla lo ha duplicado. Es decir, el ansia de expansión de los castellanos era indudable porque en menos de una década ha duplicado ese territorio y además idea una línea de defensa extraordinaria que va construyendo entre los años 855 y 870, que era una nueva línea de castillos en la cordillera que separa la cuenca del Ebro de la cuenca del Arlanzón. Es decir, aquí el conde, de manera muy inteligente, lo que consigue es saltar de un río a otro, que dicho sea de paso, es lo que vamos a ir viendo que va a hacer Castilla a lo largo de toda la Edad Media. Uh-huh. Es decir, Castilla en un momento dado es la tierra que va saltando de río en río. Veremos cómo salta el Duero, cómo del Duero salta el Tajo, cómo del Tajo salta el Guadiana, de ahí al Guadalquivir. Es decir, eso es algo que va a marcar mucho el avance de la reconquista castellana.
La idea también era hacer una repoblación y entonces pues, necesita esas fuentes hídricas, evidentemente. Y luego también aprovechándose de la propia debilidad del emirato, ¿no? Que eso también pues, permitía, ¿no?, que fuera también permeando estos territorios.
Sí, bueno, y emirato que a veces era débil y a veces era todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. En el poema que hemos citado tantas veces, cuando hace referencia a cómo Castilla de pronto se convierte en un condado, dice lo siguiente: «Estonce era Castilla un pequeño rincón. Era de castellanos montes de oca mojón, y de la otra parte fitero en fondón. Moros tenía carazo en aquella sazón». Es decir, cuando empiezan a moverse los condes de Castilla, pues Castilla era un rincón pequeñito que llegaba hasta los montes de Oca por un lado, por otro lado hasta Fitero, e incluso poblaciones que con relativa rapidez se convirtieron en poblaciones castellanas, como era el caso de Carazo, la tenían ocupadas los moros. La verdad es que si hubiera sido por Rodrigo, no sabemos dónde se hubiera acabado la reconquista y en qué tiempo, porque Rodrigo se apresuró a atravesar Somosierra, o sea, había tomado carrerilla para ir avanzando, llegó a Talamanca, a orillas del Jarama, y no sabemos hasta dónde hubiera llegado. Lo que pasa es que se produjo inmediatamente una reacción islámica. Pero hay algo que es tremendamente interesante. Tanto los asturianos, en un momento determinado, como los musulmanes, habían dado por bueno que hubiera una especie de no man's land, de tierra de nadie, sí, que estaba destruida. Entonces, a los moros les venía muy bien, porque hasta ahí llegaban los de arriba y ya no querían seguir hacia abajo.
El yermo, ¿no?
El yermo. Y también le venía muy bien al rey de Asturias, al rey de León, porque ahí se quedaban parados los moros, porque había un espacio en el que no había saqueo. Y por lo tanto, como no había saqueo, pues se pensaban las expediciones. Claro, en el caso de Rodrigo, Rodrigo llega a la conclusión de que hay que avanzar. Es decir, esos son territorios que hay que repoblar, ahí se practica lo que en Castilla se llama la presura, es decir, la toma de tierra, uh-huh, y esa tierra inmediatamente metemos ahí a gente.
Hacemos fortalezas también, ¿no?
Hacemos fortalezas, es decir, los defendemos con los castillos que van a dar su nombre a Castilla y nosotros vamos avanzando de río en río y del Ebro saltamos al Arlanzón. Y entonces ahí ya hay toda una mentalidad que es la mentalidad de reconquista seria, que en el caso de Asturias se va a ver sobre todo con claridad en Alfonso III, del que hablamos en su día, pero que desde luego se ve en los castellanos que tienen una idea muy clara de que hay que avanzar. Lógicamente ese avance, o sea, plantarse ya a orillas del Jarama, esto ya era de una audacia tremenda, inmediatamente empezó a tener reacciones cada vez que el emirato se veía relativamente fuerte. En el 863 y 864 hubo expediciones islámicas, los castellanos parece que combatieron como jabatos, pero en última instancia buena parte de esa nueva línea de castillos que había ido levantando Rodrigo, pues los arrasaron totalmente. En el 866 y 867 volvieron a llegar, es decir, que evidentemente los musulmanes no estaban por la labor de que esta gente siguiera desplazándose hacia el sur, fuera construyendo, avanzara, etcétera, etcétera.
¿Dónde voy a referir a esto? Tendrían que aprovechar, sí, ¿no? Las tropas españolas, ¿no? Las tropas de Rodrigo tendrían que aprovechar cuando había disturbios en el emirato, pero claro, de vez en cuando también sufrían algún problema. La derrota en la Morcuera es un ejemplo, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Pero, sin embargo, había otras veces que se atacaban fortalezas musulmanas con éxito. Por ejemplo, Talamanca del Jarama. Es un caso de la que hemos hablado,
efectivamente se planta en el Jarama. Hay un elemento importante, y es que en el 866, cuando se está discutiendo quién va a ser rey de Asturias, Rodrigo respalda a Alfonso. O sea, él se da cuenta de que aquí el que verdaderamente va a tener una buena salida no va a ser un gallego, porque había un candidato gallego del que hablamos en su día, sino que aquí el candidato va a ser Alfonso. Este es un tipo que tiene claro que tiene que seguir avanzando al sur. Y Rodrigo
Alfonso III.
Y no solamente eso, sino que en el año 867, aprovechando que estaba la cosa delicada y que además pues los musulmanes habían venido en los años anteriores, etcétera, etcétera, hay un conde de Álava que se llama Eilón y que intenta independizarse de Asturias. Uh-huh. Y entonces te dice, bueno, aprovechando que aquí ha habido una expedición islámica en los... Bueno, en los últimos 4 años ha habido 3, pero el año pasado ha habido una. Yo ando relativamente lejos. Yo lo que voy a intentar es conseguir independizarme de Asturias. Y ahí el conde Rodrigo actúa como un personaje de primerísima importancia, porque va hasta Álava, combate a Eilón, lo vence, lo captura y consigue que, por supuesto, esa independencia alavesa no se consagre, sino que siga siendo parte de Asturias. Y eso hace que Alfonso, además, se fíe mucho en él, porque Rodrigo es un personaje leal, no es la persona que está al lado del rey, pues pensando en los beneficios que obtiene, etcétera, etcétera, sino que es un personaje que podía haber sido mucho más independiente y, sin embargo, mantiene la lealtad al rey. Recuerda mucho a lo que va a ser después el Cid Campeador y otros héroes castellanos, uh-huh, ¿no? Y el gran capitán, etcétera, etcétera. Es decir, gente que hubiera podido obtener un beneficio personal, un engrandecimiento, una fortuna, y, sin embargo, esa lealtad hacia el monarca va por encima de otro tipo de consideraciones. En estos años, y esto es algo absolutamente importantísimo, Rodrigo además conquista de manera definitiva Pancorbo. Uh-huh. Para aquellos que no conocen España, sí, o no han pasado por el desfiladero de Pancorbo, esto teóricamente no tiene mucha importancia, pero cualquiera que haya pasado por el desfiladero de Pancorbo sabe que es un desfiladero con una importancia estratégica, uh-huh, extraordinaria.
La puerta de Castilla, se la ha conocido siempre.
Es la puerta de Castilla, y efectivamente quien controlaba Pancorbo, pues controlaba esas invasiones. De ahí que los musulmanes realizaran expediciones para apoderarse de Pancorbo. De ahí que el conde Rodrigo lo acabe conquistando y ya no lo vaya a soltar. Y por cierto, en Pancorbo además, porque esto... La gente cuando piensa en castillos, pues hombre, piensa mucho en lo que ha visto en las películas. O sea, un castillo en un llano que a lo mejor tiene alrededor un foso y un puente levadizo, pero bueno, eso está más o menos en llano, ¿no? Piensan en el castillo de la Mota en España, que yo no sé en cuántas películas de Hollywood he visto el dichoso castillo, porque es un castillo muy vistoso. Y entonces lo mismo te lo sitúan en Francia que en Inglaterra, que donde sea, y es el castillo de la Mota, que es un castillo muy bonito. Pero estos castillos de la primera etapa de Castilla eran fortalezas no muy grandes, pero que te aseguraban un control estratégico extraordinario. Uh-huh. Concretamente, el conde Rodrigo coloca 2 de estos castillos en Pancorbo, ahí empingorotados y subidísimos a la cima, es decir, que no es que el castillo estuviera abajo defendiendo el desfiladero, sino que él coloca los castillos arriba. Uno de los castillos, para poder llegar a él, tenías que subir una escalinata de piedra que se había ido excavando en la misma roca. Es decir, aquello era absolutamente inexpugnable. No cabe la menor duda de que Rodrigo tenía un talento estratégico a la hora de ocupar territorios y luego convertirlos en imposibles de conquistar. Y efectivamente, él garantiza de manera total que eso no se va a perder.
Bueno, sobrevivió, es decir, y superó asedios incluso, ¿no? Esa fortaleza de San Corvo, varias, y allí intentaron los cordobeses y estuvieron ahí varios días y no fueron capaces de tomarla, es decir...
Efectivamente. Sí. Es decir, y además el sistema de defensa estaba muy bien pensado porque eran pequeños castillos, no son grandes castillos, no es el crack de los caballeros en Siria o cualquiera de estos grandes castillos, eran pequeños castillos, pero estaban colocados en una situación absolutamente inaccesible, los de Pancorbo. Bueno, casi lo que te maravilla es que alguien pudiera llegar al castillo, o sea, ya intentar tomarlo, por supuesto, imposible, pero que incluso las tropas que lo defendían pudieran ir subiendo las breñas y llegar hasta allí, es algo verdaderamente impresionante. Y efectivamente eso se convierte en un dispositivo de defensa que hace que Castilla en un momento determinado ha podido retroceder, ha tenido batallas duras que se pierden, como la que usted mencionaba, pero al final ese territorio se mantiene y se extiende. Cuando muera el conde Rodrigo, Castilla es el doble de grande que cuando él llegó a ser conde. Estamos hablando de un periodo de tiempo breve, año arriba, año abajo, década y media. Uh-huh. Cuando muere el conde Rodrigo, se plantea quién lo va a suceder, es decir, qué va a pasar con el condado. Él muere en el año 873.
Condado doble, condado de Castilla y de Álava, ¿no?
Exactamente. Y en ese momento el condado pasa a su hijo Diego, Diego Rodríguez, lógicamente, es decir, Diego, el hijo de Rodrigo. Lo que indica cómo el condado de Castilla, de una manera seguramente natural, pero que no tenía por qué haber sido así necesariamente, ya se ha convertido en un condado absolutamente hereditario. A partir de ahí, los condes de Castilla van a ser personajes que siguen manteniendo la fidelidad rey de Asturias, después de Asturias León, después de León, pero esa Castilla que a fin de cuentas es la punta de lanza de la Reconquista, y esto sí uh-huh. es Reconquista e intención de reconquistar y de practicar la presura del suelo y luego mantenerlo y defenderlo con nuevos castillos e ir saltando de río en río. Bueno, esto le va a dar una relevancia a Castilla, como veremos en las próximas semanas, que de manera totalmente lógica hace que en un momento determinado se convierta primero en un condado independiente y uh-huh. finalmente acabe convirtiéndose en reino. Uh-huh. Nosotros vamos a ver todavía en las próximas semanas algo de esta Castilla condal y de la importancia que tiene esa Castilla condal, y cuando menos se lo espere la gente nos vamos a encontrar con Abderramán III, porque claro, nuestra historia de Córdoba ha tenido que quedarse interrumpida, claro, para poder explicar lo que pasaba en otros sitios.
No nos podemos bilocar.
Exactamente, y entonces pues claro, tenemos que contarlo y vamos mostrándolo, y todavía nos quedan algunas cosas de Castilla que tenemos que contar también. Pero lo cierto es que vamos a volver en cuanto que podamos a Córdoba. Vamos a ver cómo Abderramán es un auténtico azote para esos núcleos de resistencia en el norte. Y le dedicaremos semanas porque es un personaje de una enorme relevancia desde muchos puntos de vista. Pero de momento todavía estaremos algún tiempo con Castilla mostrando esos pujos, esos impulsos de reconquista hacia el sur que se van haciendo palmo a palmo y donde demuestra una capacidad que no se da en otras partes de la península ibérica.
Pues un placer, como siempre, haberle acompañado a don César. He aprendido, pues como el resto de nuestra audiencia, que cada semana vamos aprendiendo nuevas cosas y vamos conociendo pues la historia de España tan desconocida. Solo somos conscientes, ¿no?, de que hay determinadas figuras, pero hay otras que a lo mejor se conocen menos y que son igualmente o más relevantes, ¿no?, que las que hemos podido ir mal que bien, ¿no?, aprendiendo en la escuela, sobre todo los del antiguo... Los del antiguo plan y programa, porque ya los de los nuevos, don César, como que la historia de España repele mucho, porque bueno, pues
sí,
brilla por
no
su ausencia,
se puede contar,
es que no hay
sí.
decirla de otra manera, ¿no?
Sí, entre lo que han quitado del programa para que no se aprenda, que son los Reyes Godos, la romanización, en fin, han ido la reconquista, no sea que se nos ofenda la gente que viene del norte de África.
Claro.
¿No? Entonces, entre lo que han ido quitando, lo que mal cuentan en la historia contemporánea, etcétera, Bueno, y luego el hecho de que lo poco de historia que aprenden, lo aprenden para que crean que su región, claro, ha sido lo más importante de España, Europa, el mundo, pues claro, evidentemente el desconocimiento es para echarse a temblar. Razón de más para que nosotros sigamos con este Así fue España.
Así lo haremos, don César. Fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo.